Aquí estamos, una edición más de este programa, ya veterano, la Contratertulia. Estamos grabando hoy jueves, si no me equivoco, creo que es 4 de mayo del año 2023. Y esta es la 100ª edición de la Contratertulia, su segunda época. Estamos aquí cuatro contratertulianos. El más preciado por las pocas veces que viene por aquí, como ave migratoria que es, ocasional, que es el pájaro.
Hola, amiguitos.
Que es la miscelánea de rarezas de la guía. Después tenemos aquí al docto profesor Redín.
Buenas tardes, amigos. Saludos cordiales.
También al Benjamín de la Contratertulia, al señor Paulo.
Hola, ¿qué tal?
Qué poco ánimo, qué poca gana le ponéis.
Hombre, me llama Benjamín, es... bastante que te contesto.
Y aquí yo, apodado León, por diferentes atributos. Bueno, pues vamos aquí a comenzar con el programa de hoy, con la edición del programa de hoy. Falta también el señor Gerineldo, que ha tenido una cita con el proctólogo y no le ha sido posible acudir a esta edición. Ya nos contará cómo le ha ido el próximo programa a este desertor de la Contratertulia. Y bueno, pues saludar a la audiencia. Llevamos creo que ya 3 semanitas sin grabar algo así, no me acuerdo bien, pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar también por petición de alguna persona, por lo menos que nos oye, un poco hablar del tema electoral de las próximas elecciones. Y bueno, diferentes cosas y temas que vamos a tratar. Redín, ese gesto que hacías con las manos, ¿qué quería decir?
Que hace 2 semanas. No, 3.
Ah, 2 semanas. Bueno, pues mira, perfecto. Entonces hemos mantenido por casi primera vez nuestra repetición quincenal. Bueno,
por casi pues... primera vez, o sea, pero deja de desmoralizar. O sea, hasta cuando la cosa sale bien,
bueno, tienes que en este año casi. Bueno, una cosa. Antes de que se me olvide, voy a empezar con un tema, porque si no se me olvida, ¿vale? En las últimas semanas ha habido alguna noticia del tema carcelario. Una que ha sido exactamente, si no me equivoco, del día de ayer, que me parece interesante. Pero también tiene que ver con nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva, que ya sabéis que estuvo incluso con nosotros en 2 ediciones de la Contratertulia. Un compañero luchador donde los haya y resistente donde los haya, que lleva décadas y décadas en la cárcel bajo régimen FIES, que ha estado en cárceles del Estado español, ha estado en cárceles de Alemania, ahora ha vuelto a estar aquí donde fue, ya sabéis, detenido en Portugal, expulsado a España y vuelto a meter en la cárcel, que ya ha cumplido la pena, tendría que estar en la calle según sus propias leyes, pero le están puteando y poniéndole trabas legales de todo tipo. Los recursos suyos, cuando lleguen donde tienen que llegar, le tendrán que soltar, pero mientras tanto le están jodiendo la vida más todavía, ¿no? Sabéis que tiene una cría pequeña, de los pocos años que estuvo fuera, con su compañera Elisa Di Bernardo, también una compañera anarquista que también ha tenido problemas legales por procesos de, ¿cómo se llamaba? Scripta, y bueno, de todos los montajes que se montan ahí en Italia, ya sabéis, contra el movimiento libertario y tal, y bueno, sabéis que tenemos cierto contacto con ellos y seguimos bastante el caso. Decir que estaba en la prisión de Mansilla de las Mulas, empezó en Badajoz, os acordé, luego a Mansilla de las Mulas, donde llevaba bastante tiempo, y desde allí ha sido trasladado en una cunda que él ya se olía y que llaman ellos mismos una cunda punitiva, porque él allí no había hecho nada para justificar este traslado, y lo han traído a la cárcel de Navalcarnero a Madrid, muchísimo más lejos de su familia, de su compañera y de su hija, que están en Galicia, dificultando las visitas, los vis-a-vis y todo, y la han traído aquí. De todas maneras, él en esa cárcel estaba pues bastante quemado, no estaba, de luego está tranquilo, intentando no dar problemas, pero según me dijeron, de esa cárcel habían salido todos los presos que estaban por temas políticos, todos los de ETA los habían llegado ya a Euskadi, y aparte de un preso del Grapo, el resto pues era gente pues que está con mucho tema de la droga, ya sabéis cómo están las cosas en las cárceles, ¿no? Pero ayer me despertaba, bueno, me despertaba, ya me había despertado y tengo la costumbre de ponerme con los auriculares así en la radio a primera hora de la mañana y escuché una noticia que daban aquí en la regional, ¿vale?, de Castilla y León, que había habido unos incidentes justo hace ahora, pues eso lo escuché por la mañana, el día anterior, en la cárcel de Mansilla de las Mulas. Lo que había pasado es que había fallecido un preso, no sé si recuerdo exactamente en qué módulo, un preso había muerto, decían que por sobredosis. Parece ser que los presos estaban bastante mosqueados por el tema de la falta de asistencia y de atención médica, porque no es la primera vez que pasa. Acudieron, bueno, el tema es que la cosa acabó de la siguiente manera: la directora del centro retenida, el subdirector de la cárcel retenido con algún funcionario de prisiones. Dicen que hubo un funcionario de prisiones herido que tuvo que ser asistido en el hospital, solo que eso podéis imaginar que no sabemos qué será, si se le ha roto la uña del pie derecho del meñique, porque las heridas de los funcionarios y policías sabemos de qué van. El tema es que lo que yo escuché en la radio luego fue una entrevista a un representante, que luego escuché a una representante de un funcionario de un sindicato, aunque no creo que se pueda llamar sindicato, sino de una mafia de esta, de funcionarios de prisiones, que lo que venían a decir con todo el descaro del mundo era lo siguiente: aquí lo que falta es orden, aquí lo que falta es orden y normas, nosotros sabemos cómo mantener el orden, que nos dejen hacerlo, que nos dejen trabajar, por como que era muy laxa la dirección de la cárcel, que esta gente había pasado eso y no le había pasado nada, y estaban exigiendo esos funcionarios, pues que les, pues estaban pidiendo pues directamente carta blanca para aplicar mano dura, ¿no? Porque estos son todos unos sádicos filonazis de estos, y bueno, y estaban pidiendo la dispersión directamente, que mandaran a otras cárceles a todos los presos que habían participado en esa protesta. Una protesta de esas características a día de hoy dentro de las cárceles, por desgracia, se da muy poco, y creo que es importante que lo reseñemos aquí, ¿no? Entonces, no sé si queréis, y tanto como con este tema, que el año pasado en los Goya, la película esta de Modelo 77, todo el mundo va a verla y sale emocionado, y eso sigue pasando ahora. Están pasando cosas, están masacrando a los presos, están maltratando a la gente, está muriendo la gente en la calle, no le sabe nada, y si se le sabe no le importa. En una peliculita le dan unos premios en los Goya, pero luego no trasciende lo que pasa dentro de las cárceles. Entonces, bueno, quería comentar esto, recordar también que la gente que quiera ponerse en contacto, si quiere, porque lo agradece desde luego, con el compañero Gabriel Pomuda da Silva, que busque por ahí, que seguro que encuentra fácilmente su dirección en la prisión de Navalcarnero, ¿vale?, que es donde le tienen ahora. Y bueno, eso es lo que quería decir antes de que se me olvidase, que se me olvidó en el último, lo de Gabriel en el último programa, esta última cosa, ¿no?, que ha pasado, como os digo, hace, poní 48 horas. ¿Comentáis algo por ahí?
Yo desconocía el caso, pero bueno, está bien, interesante es saberlo, y bueno, los temas, el tema de declaraciones y posturas de los esos llamados sindicatos policiales, pues ya los conocemos, ¿no? Es el victimismo policial. Un
año de prisiones, sí, en este caso.
Sí, bueno, pero manejan un poco el mismo discurso, que está cada día más aceptado. Justo ahora estaba yo observando unas respuestas que he tenido en otro foro, donde se me ocurrió hacer una crítica de lo más laxa al tema de los atropellos en Madrid, pero bueno, ese es otro tema, por cuestiones de persecuciones policiales y cosas por el estilo, y es que directamente ves que la actitud es absolutamente homogénea. A las fuerzas y cuerpos se las defiende, punto, pelota. El resto es caos, destrucción, muerte y delincuencia. No hay una visión con una capacidad crítica de, bueno, pues si esta gente lleva pistolas, pues también habrá que tener un poquito de cuidado con qué hacen con ellas, ¿no? Ya nos han metido por la tele a la UME ayudando a las viejecitas a llevar la bolsa de la compra. Y entonces las fuerzas del Estado son directamente Batman y Robin, no hay otra lectura en términos genéricos. Y todo lo que ose desafiar esa visión absolutista, pues es prácticamente degenerado, desviado, insensato, irrisorio o infantil, ¿no? Ese es un poquito el tono que se suele encontrar. Y los medios no es que se plieguen a ese dictado ideológico, sino que dictan, redactan y en los medios más sensacionalistas musican y armonizan con efectos sonoros ese relato.
No es que se lo plieguen al relato, sino que ellos son los constructores del relato.
Sí, a eso me refiero. Ellos redactan, ellos crean ese relato.
Claro.
Ellos lo adornan, lo musican, es lo que estaba diciendo, ¿no?
Yo creo que ni eso. Yo creo que se limitan al control C, control V con las declaraciones de la gente,
sí,
esto de los
comunicados
de la policía, sí. Mira, dos cositas de este tema. Una, hablando de esto del control PC, control V de los medios de comunicación y de los medios de, sobre todo el tema de sucesos, etcétera. Pues el otro día pues salió una noticia relacionada con mi entorno profesional, que es que era ya era el nivel, o sea, más lamentable, que es que la noticia, el tío, pues contaba, se contradecía a sí mismo, no era capaz de dar una versión, decía, era uno de estos periodistas especializados en sucesos, ¿no? Que sale siempre en los programas de estos de tertulianos, de estos de programas de por la mañana y por la tarde, en las telegeneralistas, ¿no? Uno de estos habituales, que siempre salen pues en la mesa junto con un representante de un pseudo sindicato policial o de un policía retirado y un abogaducho y Ana Rosa y ese tipo de cosas. Pues resultaba que contaba una supuesta noticia, todo esto en 30 líneas y dando dos versiones. O sea, era lo que le habían contado, unos rumores de Chichinabo, y no era capaz, y quedaban ganas de decir, tío, tronco, no has sido capaz ni de ponerte un poco de acuerdo. Pues era sobre el apuñalamiento de un profesor por parte de un alumno de un instituto y del que se declaraba rápidamente su origen étnico, ¿no?, en el titular. Y lo curioso es que las dos versiones que daba eran de una diferencia abismal, y claro, él decía, no, vamos, ni siquiera citaba fuente, o sea, hablaba de oídas y con dos versiones bastante, bastante distintas, ¿no? Era uno de estos, pues esto es a lo que se dedican esta gente. Luego otro directamente, pues cogen el comunicado policial y te lo ponen, como pasa en cualquier cosa, pasa desde un alunizaje hasta una operación contra grupos antisistemas, se limitan exactamente a eso y a bailarles el agua, ¿no? O sea, ni siquiera, o sea, en países, bueno, el tema de los periodistas en España respecto al Ministerio del Interior y a las fuerzas de seguridad, pues es bastante cantoso, ¿no? Están ahí los que se dedican a eso, pues son parte del cotarro y jamás se les ocurre poner en duda o meter un mínimo de crítica.
No, directamente es el relato del victimismo armado, del victimismo policial y del victimismo de las fuerzas y cuerpos que decía el Acebes y que se ha quedado ya como paradigma.
Bueno, de hecho, y es no lo sé que si se aplica. Se comentó en el último, hace un par de semanas, salió uno de estos casos del típico caso que sale en Estados Unidos, pero que esta vez pasó en Vallecas, ¿no? De familia que llama a la policía porque el hijo está un poco fuera de control y la policía llega y el hijo muere. Muere después, bueno, de que se efectúe el 18 disparos.
Con 20, claro, con 20 balas.
Es normal morir si te tirotean. Y en este caso, pues resultaba que era una cosa tan sobreactuada y tan evidente, pues que había tirado para adelante a nivel judicial, que ya bastante raro. Y, oh sorpresa, ahora de repente, en un momento procesal bastante extraño y debido pues a las presiones y a la movilización de las asociaciones gremiales fachosas estas, tipo Jupol, etcétera, 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 pues se había aceptado ya, imagino que se habrán trabajado bastante bien al juez, hasta en este caso parece que les ha hecho un poco más falta de lo habitual, y bueno, pues se ha metido ahí, se ha aceptado un informe fuera de tiempo y forma, y bueno, y de repente pues eso que iba para adelante por un uso desproporcionado de la fuerza bastante evidente, pues parece que la cosa se ha frenado bastante, ¿no?
Pero si no estoy equivocado, es la propia fiscalía la que ha cambiado el relato que venía sosteniendo. O sea, que viene de la propia parte acusadora, digamos, ese cambio en la...
Sí, pero bueno, el tema es que el orden de los factores no altera el producto, en este caso. O sea, por eso, lo que sea, desde luego es una rareza, desde luego, y una excepción que confirma la regla, los escasísimos casos en los que algún abuso y alguna tropelía, algún asesinato o algún tema policial, pues acaba de manera en la que reciben supuestamente algún castigo de entidad los causantes de ello, ¿no?
Es una objeción simplemente que vaya al juzgado, o sea, porque normalmente ni van. Y respecto al tema de los periodistas, yo quería decir una cosa. El periodismo prácticamente ha desaparecido. Es exactamente lo que decía el profesor. Es un control C, control V permanente. Es copiar notas de prensa ministeriales, copiar notas de prensa de las consejerías de turno, del político de turno, del sindicato de turno. Y en el mejor de los casos, de una agencia de noticias. O sea, de modo que los únicos que redactan ahora pues son la agencia EFE, Europa Press y cuatro más.
Sí, y poco más, sí, sí. Y el resto, lo que tú dices.
Y Y eso se ve muchísimo y es muy evidente en los medios pequeños regionales o locales, en los cuales tú puedes leer, a lo mejor en una región que existan tres, exactamente las mismas noticias en las que no cambia ni siquiera el titular. Y eso lo puedes comprobar a diario. Y te vas a la fuente de origen, que es una, normalmente una nota de prensa, y es tal cual. O sea, solo la han copiado. Y en muchos casos, lo que digo, si copiar el titular, y ya obviamente con casos policiales, temas policiales un poco escabrosos, en los que obviamente los periodistas y mucho menos los medios pequeñajos o locales se van a meter en berenjenales, pues es mucho más cantoso.
Bueno, aquí sí, se disciplinó hecho, mucho a la prensa, por ejemplo, con el tema del periódico, si no recuerdo mal, El Sol, que fue el único que se atrevió después de la circular del Corte Inglés tras los atentados de Hipercor, que el Corte Inglés, para quien no lo sepa, es el máximo anunciante en prensa en papel en España desde hace 30, 40 años. Cuando los atentados de el atentado de Hipercor en Barcelona mandó una circular a toda la prensa en papel que tenía su publicidad inserta, que era prácticamente todo, menos los fanzines y las revistillas de aficionados de los colegios e institutos, prohibiendo explícitamente que saliera el logotipo tanto de la frontal como de cualquier elemento por el suelo, de bolsas, etcétera, del Corte Inglés o Corte Fiel o Hipercor, en la ilustración de la noticia. El periódico, si no recuerdo mal, se llamaba El Sol, pero estoy hablando de cabeza.
Se atrevió, El Sol, un periódico que había en esa época y que cerró.
Se atrevió a sacar en portada la fachada de Hipercor con el vamos, una foto del atentado, digamos, de los restos y del atentado de ETA en este caso. Y ese periódico fue comprado por, en aquella época, si no me equivoco, era Isidoro Fernández, el presidente del Corte Inglés. Fue comprado y disuelto, es decir, se gastó la pasta en comprarse el periódico y cerrarlo. Y en un mes y medio, ese medio desapareció, fue descabezado. Y eso, evidentemente, manda un mensaje muy claro para todos los directores de periódicos de España, ¿no? Hay cosas con las que no se juega, sí. Y el que no muerdes la mano del que te da de comer. Punto pelota, se acabó el periódico.
La prensa hoy en día, que desde luego es un grupo de poder, los profesionales de la prensa y los periodistas hoy en día, yo creo que son, pues eso, los más rastreros gusanos, se puede decir los oxíoros humanos de la época moderna, porque no se puede ser llamar rastrero y lameculos. Entonces, empezamos, recuerdo, este año, pero el año pasado, que hubo una concatenación de asesinatos de periodistas en México, ¿os acordáis? Uh-huh. Que caían como moscas, ¿no? Gente que se, claro, por criticar no solo al narco, y sobre todo al poder y a sus imbricaciones con el narco allí y con todo, que vamos, los matan como moscas, ¿no? Y mientras aquí, pues eso, lo que decimos, casi los periodistas más dignos que hay hoy en día por aquí son los de la prensa deportiva y la prensa del corazón. Por lo menos se dedican al pan y circo, pero no están dando directamente, pues eso, la versión del Ministerio del Interior, ¿no? Y trabajando directamente, pues eso, que parece como el ministro del Interior, como digo, porque los programas de por las mañanas que están en la tele, esto de la Ana Rosa, del el otro este del Ferreira, y no sé cómo se llamará, pues de las tres cadenas que hay, es algo como para vomitarse encima. O sea, es algo escandaloso la manipulación que hay ahí con el tema de los ocupas, de esto, de lo otro, es algo que da vergüenza.
Sí, de todo, de cualquier tema que sea. El,
sí, sí. Cualquier tema. O sea, están
la línea es única, el mensaje es único, sí, sí, hay sí, uno sí. Y trino, pero es uno. Y viene dado.
Son tan miserables, es tal el grado de miseria moral y bajeza de esta gente y de esa profesión, que no tienen ni siquiera espíritu corporativo. Tienen hace un año a un tipo de su sí. Gremio metido preso sí. En Polonia por la puta cara y no dicen nada.
No, lo peor no
es... La mayor. Lo último que están diciendo, creo que fue el periódico El Inmundo, el otro día en un artículo donde transmitía la versión oficial implicadora de este tío, pero sin citar fuente, los bastardos. Lo único que decían es que no, es que según le habían dicho, vamos, que claro, que bueno, que este hombre, al parecer, la acusación ahora es que había estado espiando a opositores rusos. Y que claro, que como uno, y una de las cosas que alegaban como tal es que como uno, proveniendo de un periódico tan pequeño, pues podía hacer viajes internacionales para tal. ¿vale? Y esto te lo decía uno de estas cabeceras principales del país, pero sin citar ningún tipo de fuente ni nada. O sea, se veía un dictado claramente que les habían dado y ahí estaba. O sea, ahí sigue en el talego y bueno, y ahora después de un año y pico, pues sale. No, coño, pues si eso lo tenían tan claro, pues igual a lo mejor hace un año podía haber salido ya algo, ¿no? No ahora y sin citar fuentes y nada, es algo vergonzoso. Pero también es verdad, mira, ayer salía una de estas estadísticas de no sé qué organización, no sé si Reporteros Sin Fronteras o Monjas Aerofágicas o lo que sea, y hablaban sobre la libertad de prensa en el mundo y el estadio del tema. Sí. ¿No? Y entonces hablaban que España pues estaba en no sé qué puesto y que había perdido varios puestos.
5 puntos ha bajado, 5 puestos.
Estaba sí. Como en el 30 y poco y ahora estaba en el 30 y mucho. Vale, que bueno, teniendo en cuenta el número de países que hay en el mundo y esto de las democracias plenas y lo que te quiera, pues tampoco es para tirar cohetes, ¿no? El 30 y pico, bueno, pues uno de los argumentos que daba sobre esa bajada, aparte de la no derogación de la ley Mordaza por uh-huh. Del gobierno socialcomunista más progresista de la historia, este famoso, es que eran las condiciones laborales del periodistado uh-huh. en la actualidad en España, ¿no? Que son una de las del tema más precarizado, no cobran una puta mierda. Y
se para la mierda que hace mucho les pagan, se lo
puedo decir. Claro, pero que lo decían por eso, uno de esos temas de como que solo es corta y pega y que tal, es que directamente ya que no hay ni periodistas, ¿no? Y directamente, claro, ya que hacer investigación y hacer cosas así, pues cuesta un dinero, y aquí lo que hay ya es prensa basura, donde lo único que hacen es replicar comunicados y dar opinión, que claro, como en la contratertulia demostramos, es bastante fácil y bastante barato, ¿no? Dar
sí, sí. Opinión. Nada, pues. Para ilustrar esto, algunas canciones de nuestro grupo favorito, como Garrote y Prensa, ¿no? Esa en la que hablando, que estos como son de Canarias, un periódico de Canarias que se llama El Día Pública, la policía es tu amiga, es tu contribución a la libertad de expresión. Y también una cosa que es difícil de encontrar, que es un artículo de una de las últimas periodistas que quedaba, que se llama Sofía Piroscaya, con el título de Ciervos, o sea, periodistas, en una edición antigua de la Hoja Ácrata.
Muy bonito.
¿A que sí?
Hay que decir que el tema, si no me equivoco, es Pablo González, el periodista detenido sí. en Polonia, se entrevistó en Radio Nacional de España en el programa de las mañanas a su compañera hace cosa de un trimestre aproximadamente, donde ella expuso la problemática desde una perspectiva muy, muy desconflictivizada, yo creo que porque bueno, sabía bien en qué sí. foro sí. estaba hablando y sabía que en cuanto pusiera un poquito de crítica, un poquito de ataque, iba a ser. Sospecho, ¿eh? Esto es una sospecha mía, porque me llamó la atención que, dado el caso omiso que se ha hecho y el poco eco que este medio, Radio Nacional de España, ha prestado al caso de su compañero, salvo en este momento puntual, donde sí le dedicaron unos 7-8 minutos a exponer la problemática y la situación de Pablo. Pues me llamó la atención lo poco mordiente que fue en su crítica. También entiendo que estaría sí. cuidando el lenguaje porque estarían las embajadas haciendo algo, mucho, poco, poquito, lo que sea. Pero en cualquier caso, pues es un compatriota que está ahí encerrado por la jeta y que desde luego el establishment no se está... ni sacando el dando golpes de pecho por su libertad ni nada que se le pueda llegar a parecer. Sin embargo, se le ha dado mucha más cobertura y se le da permanente más cobertura a los periodistas presos en Rusia por ser afines a los disidentes, ¿no? O ser críticos con el régimen de Putin. Y esos sí ya son elevados prácticamente al estadio de mártires civiles. Sin pues mira, conocer nosotros nada de ese contexto, en cambio, de un pollo que vive, que se ha criado en San Sebastián o en Bilbao, pues que es algo con lo que por fuerza vamos a tener una mayor vinculación o capacidad de comprensión de su realidad que la de un tío de Rusia que desconocemos qué clase de periodista es, o de dónde viene, o de dónde deja de salir, o que directamente no podríamos leer sus artículos porque no sabemos ruso. Entonces, bueno, no deja de llamar la atención esta doble manera de afrontar temas, por lo menos desde una perspectiva fría y objetiva, similares.
No, si objetiva no queremos, porque la objetividad no existe.
Punto de vista hasta formal, jurídico o democratoide, y aunque este hombre fuera de verdad, que no, tampoco lo descarto, que haya tenido colaboración con servicios secretos rusos o lo que haga falta,
ni lo descartamos, ni no, porque no tenemos ni idea.
Claro, es que aunque lo fuera, pues la situación, o sea, de indefensión, de un año y pico sin acusación, sin acusación clara, vamos, es que a nivel jurídico, vamos, es que
sí,
parece...
Sí, es una patraña, sí.
Siglo XVIII, ¿no? Ahí te meto en la Bastilla, sí, sí. Y ya veremos qué pasa contigo. Ya, cuando
sí. Perdón, la gana. Pido la palabra.
No, pero la pides o exiges.
No, no, yo la,
venga,
la pido,
dale.
Humildemente. No, con lo que has dicho eso del siglo de la Bastilla y tal, bueno, pues el otro día, es que justo ayer estuve viendo en la tele que hubo un equipo de superperiodistas de Televisión Española que les han dejado entrar a la base de Guantánamo, a la zona que está ya abandonada, a la que quedan presos no, y contó cómo allí sigue habiendo no sé cuántos presos desde hace más de 2 décadas que ni siquiera tienen cargos en su contra y que no saben qué hacer con ellos. Llevan allí más de 20 años. Esto es público y notorio en todo el mundo, los Estados Unidos, el país supuestamente que extiende la democracia por todo el orbe. O sea, y de hecho salían hablando gente que había participado en el, o sea, del gobierno de Estados Unidos de la época esa, diciendo pues que era un escándalo que la gente que llevaron allí, la mayoría, o sea, la inmensa mayoría, no tenía ningún tipo de responsabilidad en absolutamente nada, les han jodido la vida y siguen allí, muchos sin cargos todavía, no saben qué hacer con ellos. Es algo, o sea, para que veamos, es que hoy en día da igual que se anuncien, es que se puede hacer lo que sea, que la gente está tan anestesiada que da lo mismo todo, ¿no?
Sí, en nombre de la democracia, bueno, puedes pisotear todo lo que el capital necesite.
No existen periodistas, esperemos que algún día vuelvan a existir. Decimos, joder, si Eduardo de Guzmán levantara la cabeza. Ya no existen periodistas buenos.
Bueno, yo sobre el periodismo, eso creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Pues bueno, siempre, nunca está de más señalar que la propia matriz del periodismo, tal como lo entendemos, como profesión, como prensa, como gran medio de comunicación, como medio de masas, eso lo inventaron el señor Pulitzer y el señor Hearst. El señor Hearst fueron los dos grandes magnates del siglo XIX de la prensa, que competían entre sí para vender más periódicos, entre otros múltiples líneas de negocio que tenían, y que fueron los que dieron lugar al término amarillismo, que su origen es el Yellow Kid, que era una tira cómica, un tebeíto que iba en las páginas, no recuerdo qué periódico porque eran todos nombres muy parecidos, el New York Tribune y el New York Today, y luego uno era de Hearst y el otro era de Pulitzer. Y ajá, se lo iban rifando, se lo iban pasando, porque era una tira cómica muy, muy, muy popular. Era en realidad por lo que la gente en Estados Unidos se compraba el periódico. Y entonces, de ahí, de ese que el protagonista, el Yellow Kid, era, como su propio nombre indica, para los que no sepan inglés, Yellow Kid es niño amarillo, pues el Yellow Kid, el niño amarillo, era el que realmente tiraba de las ventas. Entonces lo era como un futbolista, ¿no? Lo fichaba uno, estaba una temporada en un sitio, luego lo fichaba el otro por el doble de dinero y el dibujante se pasaba al otro periódico, y eso es lo que fue el germen del amarillismo. A Hearst ya le dedicó una película Orson Welles, que es Ciudadano Kane, en la que se habla del famoso Rosebud, que según las malas lenguas era como él le llamaba las partes pudientas de su amante.
Pudendas,
bueno, donde hay pelo.
Era un amante muy cara, entonces eran pudientas.
Pues también. Eso, vale, de acuerdo. Pero quiero decir que es que el premio Pulitzer está bien refrescarlo, porque el Hearst ya tiene como un estigma, ¿no? Todo el mundo sabe que el amarillismo es una puta mierda, pero sin embargo el premio Pulitzer es como el referente de periodismo de calidad. Bueno, pues sepamos que Pulitzer era el Jesús Gil de la época, ni más ni más menos, ni más que Hearst, pues ni menos que Hearst. Entonces yo creo que, bueno, sin menospreciar a los buenos periodistas, que los ha habido y esperemos que los vuelva a haber, también hay que contextualizar bien lo que es el periodismo entendido como profesión, que se aleja mucho de la investigación, la búsqueda de la verdad y todas esas cosas, y a lo que se acerca es a un cerdo con mucho dinero que quiere vender muchas mierdas para ganar mucho más dinero, punto, pelota, y ahí se acaba la historia.
Pero de hecho yo creo que el periodismo hoy en buena parte como negocio ni siquiera está, ¿no? Yo creo que es una herramienta porque bueno, ya viendo el tema de los conglomerados económicos, bueno, sí, y las acciones de los medios de comunicación, pues yo creo que son más directamente lo que hacen es un trabajo y lo otro pues es un complemento para disimular.
Pero, es lo que hablábamos, es la plataforma de publicidad del Corte Inglés y de otras múltiples compañías.
Pues no hay más que ver, por ejemplo, cuando ciertas, se habla del tema de las centrales nucleares, ¿no? Pues cuando salen ciertas las líneas editoriales de ciertas corporaciones de medios de comunicación del país, pues tienen que ver con que pertenezcan o no pertenezcan pues a ciertas compañías energéticas o que compartan grupo empresarial con ciertos intereses, ¿no? Y eso es bastante evidente.
Hombre, pero esto está totalmente evidente, es así, directo, ni más ni menos.
Sí, es la creación, sí, ¿no? Claro, ya no es la toma de la opinión o la medida de la opinión, sino la creación misma de la opinión, la articulación y difusión del relato.
Me veo obligado...
Y con el tema que nos ha propuesto el oyente, el tema de elecciones y demás, ahí se ve clarísimo y es sí. de lo que se trata. Es crear opinión y es un ejercicio constante de moldear la opinión según la conveniencia de la clase dominante o de alguna de sus facciones, que no siempre tienen por qué coincidir en todo. Y eso es lo que, bueno, si queréis ahora pasamos al tema ese.
Sí, pero yo antes quería comentar alguna costilla. Ya que hablamos de periodismo, quiero tener un recuerdo para una gente que no sé si se consideran comunicadores o periodistas, que son unos... que es la gente que hace un programa de mierda que se llama La Contratertulia, pero no la nuestra, la que nos copiaron el nombre que salió años después y que ahora ya, como no hacemos casi programa, cuando lo buscas en internet sale más que nosotros. ¿Qué pertenece a qué es? ¿A una cadena de esas
es, supuestamente? ¿No? Es Punto Radio. Si no recuerdo mal, era el chiringuito del señor este bajito, que una vez me lo crucé por la calle, bajito, Federico Generalo Santos.
Sí. Pues eso, una basura de programa que encima nos han copiado el nombre, seguro que vieron algunas pegatinas de la nuestra de Madrid. Y ahora hacen una bazofia de supuesto entretenimiento diciendo gilipollas, es una gentuza que no sé de qué facultad salió, pero que no vale ni para limpiarse el culo con ellos. Entonces, nada, solo recordar esos ejemplos de estos periodismos que tenemos hoy en día. Y de lo que habéis dicho antes, de premio Pulitzer, mira, voy a comentar porque hoy venía oyendo la radio en el coche y salía hablando un hombre que estaba diciendo cosas interesantes. Hablaba así castellano un poco mal, pero se le entendía. Y es un guiri que no sé cómo se llama la verdad, pero al que le acaban de dar, por lo visto, el premio Príncipe de Asturias de no sé qué leches, que es alguien que habla de la educación. El tío salía hablando de la educación, diciendo que eso, que el sistema, que se corrompe a la juventud, que se la obliga a estudiar cosas solo por el resultado económico, que solo se ve, la gente estudia solo por el dinero, que la cultura no tiene que ir por ahí. O sea, decía cosas interesantes, pero las decía después de que le han dado el Príncipe de Asturias. ¿Qué tipo de premio de mierda es eso, el Príncipe de Asturias, no? Entonces lo que hacen ellos es eso, de vez en cuando hay algo un poco decente por allí, cogen, le dan un premio y encima se apuntan un tanto, ¿no? Los opresores, los cabrones, los asesinos, se apuntan un tanto dándole un premio a alguna persona que parece que es un poco decente para un poco lavar su cara, ¿no? Y blanquearse un poco, ¿no? Es patético. Al fin y al cabo es que es difícil no acabar lavando la cara y ¿sabes? Y ayudando a esta gentuza de mierda. Si te dan el Príncipe de Asturias, lo mínimo que tienes que hacer es o no ir a recogerlo o llegar allí y montar una performance interesante, yo creo, ¿no? A esta gente de mierda, hipócrita. Tanta hipocresía no puede ser. Y es que es eso. Joder, lo mínimo que se esperaba, lo mínimo que, mira, así enlazamos con el tema electoral. Lo mínimo que se esperaba, o que era una cosa común, yo creo que antes, en otros tiempos, era un mínimo de coherencia. La gente pensaba de una manera, tenía una cosmovisión, una visión del mundo, e intentaba actuar coherentemente. O sea, actuar en consonancia a eso. Pero es que eso ya no pasa. Aquí vale todo, ¿no? Aquí vale todo. Aquí poca gente es coherente. Y dentro del tema este, pues mira, poca gente, aunque son pacifistas, que tampoco va con nosotros, pero es la gente esta antimilitarista que quedan los restos del MOC, la gente de la página esta de Tortuga Antimilitarista y todo eso, que es la poca gente que después de que murió la insumisión como único movimiento antimil y hemos dicho que continuó con el antimilitarismo, aunque desde luego con muchísimo menos tirón social, por supuesto, pero que sigue haciendo crítica. Y esa gente es la que promueve, por ejemplo, hoy en día el tema de la insumisión electoral, de no acudir a cuando eres citado o citada a una mesa electoral de presidente, de vocal o de la mierda que sea, no acudir ahí a hacer objeción electoral y enfrentarse a eso, porque decir que no que yo no quiero participar con este sistema, no quiero participar con esta cosa en la que no creo y que me parece que es algo nocivo. Entonces yo creo que por ahí y por esto, que además he de decir que hoy estaban hablando en el Radio Nacional, la iba oyendo también en el coche, estaban hablando de llamando a la gente, habían abierto los micrófonos por hablar del tema de experiencias y cosas de las medidas electorales, Y de hecho ya me la han cogido, pero finalmente me he quedado sin tiempo. Pero he estado a punto de entrar, que ya llevo tiempo sin...
Te echan de entonces, menos ya.
Entonces creo que podemos pasar a hablar del tema electoral. Me callo y os dejo, pero volveré.
Bueno, pues como hemos cortado antes, pues voy a decir, si me acuerdo, lo que iba a decir. Que es que esto no... Bueno, el Estado, como lo sabemos, es el Consejo Mayor de la burguesía. Entonces, independientemente de cómo se elija ese Estado Mayor, esa directiva, esa junta directiva, independientemente del método en el que supuestamente se elige, porque ahora entramos por eso, quien manda es la burguesía, la clase explotadora. Ahora, ¿en qué consiste esto de las elecciones? El oyente que quería ver reforzadas sus posiciones abstencionistas, pues básicamente consiste en lo mismo que cualquier sondeo. Es un sondeo. Primero se crea una opinión y luego se constata que lo has hecho bien. Ya está. Entonces están todos los medios dando la matraca durante una temporada larga, cada uno apoyando más a su candidato favorito, a su partido, al partido de su elección, pues la Razón a unos, Federico G. de los Santos a otros y El Salto a otros, o el diario.es. Pero al final, y luego, pues el que pues la facción de la burguesía que lo ha hecho mejor o que tiene más medios, normalmente el que tiene más medios no es por hacerlo mejor, es por tener más peso y más calado a nivel popular, pues ya está, pues ve refrendada su opción y ya está, punto pelota. Entonces, ¿qué? ¿Vale para algo ir a votar? Pues vale lo mismo que de opinar en una encuesta. Ya está. Si quieres opinar en una encuesta, pues opina. Si no quieres opinar, pues no opines. ¿Cambia algo? No. Ya está. Entonces, esa es mi idea. Que no sirve para nada ir a votar, pero tampoco sirve para no ir a votar, quiero decir. Pero como no sirve para nada absolutamente, pues no vayas, quédate acostado. Es eso. Claro.
Pues yo lo que digo es que tú dices que hay facciones de la burguesía que lo hacen bien y facciones de la burguesía que lo hacen bueno, un poco mejor o peor. Yo creo que todas las facciones de la burguesía esas que están en las elecciones lo hacen a la perfección lo que tienen que hacer, ¿no?
Sí, claro.
Con la alternancia, se lo hacen todos igual de bien. Luego, una cosa has dicho...
He dicho lo hacen mejor, pero en realidad es que tienen más peso económico. Pues ya está.
Sí.
Obviamente va a poder más la Sexta y Ferreras que, yo qué sé,
sí.
que un diario comunista de Palencia.
Sí, sí. De todas maneras, y otra cosa en la que otra cosa que claramente nos dice qué es lo que hay que hacer ante unas elecciones es lo que dicen todos, ya sea los candidatos de centro, extremo centro, centro izquierda, centro derecha, extrema izquierda y todo eso, todos van a insistir en que hay que participar.
En eso hay un consenso absoluto.
Absoluto, en eso no hay duda. Hay que participar, dicen que es la fiesta de la democracia, que hay que participar, que tal, tal. Entonces, simplemente por eso, ya lo lógico es directamente no participar ante tanta mataca, porque desde luego eso ya nos da que toda esa gentuza llame a participar, quiere decir, sin investigar más, que no hay que participar, aunque sea así de simple. ¿No? Directamente.
Luego, otra idea principal para reforzar al oyente. Si esto sirviera de algo, estaría prohibido directamente. O sea, no. Si hubiera algún poder de decisión real en las elecciones, en el circo electoral, no habría. Ya está. Entonces, el hecho de que exista y de que encima haya un consenso absoluto entre todas las facciones de la clase dominante en que eso hay que hacerlo y que es maravilloso y que es muy bonito la fiesta de la democracia, como decías.
Denuncia que es nocivo para los intereses
exactamente,
de los de abajo.
Que no sirve para nada, que no hay ninguna elección real, no hay nada que elegir realmente en las supuestas elecciones, que no se elige nada, que la decisión ya está tomada. Ya está.
Otra cosa también que diría yo, como has dicho tú, que da igual ir o no ir porque va a pasar lo mismo. Bueno, es como ir a misa. Da igual ir a misa que no ir a misa. Realmente va a llover lo mismo y va a ser lo mismo. Pero también hay una cosa que yo creo que sí que le doy importancia. Enlazo con lo que he dicho antes. En los tiempos en los que una postura ideológica, una postura vital, una visión del mundo, tenían algo y es importante ser coherente y defenderla. Y es importante, yo creo, cuando nos estamos cagando en un sistema como este, depredador, liberticida, inmundo, impresentable absolutamente y que desde luego hay que acabar con él, ¿no? Lo mínimo que hay que hacer, por supuesto, es no colaborar con él y no acudir a sus gilipolleces, ¿no? A las que nos convoca. O sea, lo mínimo es boicotearlo, pedir el boicot. Y la manera de boicotear, mínima y principal, es no participar en el principal acto litúrgico de la democracia, que son las elecciones. Entonces, yo lo mismo, que joder, yo soy ateo, entonces, claro, como yo soy ateo y no creo en Dios, pues no sé, no voy a misa y no hago la comunión, y si tengo hijos, pues no lo bautizo ni lo llevo a hacer la comunión, aunque hay gente que dice que es ateo, tiene hijos y lo lleva a colegio de curas, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Mínimo de coherencia. Entonces, yo eso no lo hago. Entonces, ¿cómo voy a ir? O sea, ¿cómo se puede pretender que vaya a votar gente que está contra este sistema? O sea, es como pedirle que a un ateo vaya a que viene el Papa y vaya a ovacionarle, pero, o que vaya a misa.
Pero bueno,
que vaya a misa. O sea, ya, es que, y luego también el tema ya de que te convoquen a participar en una mesa electoral, que ya hemos dicho aquí cómo librarse de ello, que simplemente aparecer sin el carnet con la excusa que os parezca, que sin el carnet no podéis participar y van a poner al suplente, ¿no? Eso para empezar. Hay gente que prefiere el enfrentamiento, que es la gente esta que os digo, por ejemplo, la gente antimilitarista del Grupo de Tortuga y tal, que están por la objeción electoral y directamente decir que no vas a ir porque tus convicciones te lo impiden y no quieres. Y es que a mí me parece también que eso hay que reivindicarlo, porque claro, yo, es como si ahora mismo me dicen a mí que me vaya de monaguillo a una misa o de sacristán, pero yo qué cojones voy a ir de sacristán a una misa si me cago en Dios, si yo no creo en Dios ni esas tonterías. Entonces, si ahora mismo me mandan a mí que vaya a una mesa electoral de presidente o de vocal, pero qué cojones pinto yo ahí. O sea, si hay un, dicen que hay libertad de expresión, yo expreso que no estoy de acuerdo con eso, entonces, ¿para qué coño tengo que ir yo? Pero que manden a otro imbécil demócrata que los tienen a decenas de miles que encima quieren ir y harán cola y me dejan a mí en paz. O sea, no se puede obligar a la gente a ir ahí, ¿sabes?
No, no,
tenemos que escaquear, no llevando el carnet para no meternos en marrones judiciales. Pero es que yo no quiero participar en esa payasada, yo no quiero ir a ese circo. Es que no quiero, va contra mis principios, joder.
Vale, pero aparte de convencer a los convencidos, es decir, a los ateos, que efectivamente no quieren ser monaguillos, ni curas, ni sujetarle el copón, ni la patena al señor cura, pues habrá que hablar un poquito, aunque sea para los que no están tan convencidos. Y es sencillamente explicar que esto es un sondeo en el cual se expresa una opinión que haya sido fabricada de antemano, punto.
Y que además se crea un producto al gusto del consumidor para atraerle con sus zalamerías al sondeo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el caso de esta señora tan archiconocida en los medios de comunicación, como pretende, yo qué sé, la unificadora transversal de los movimientos antisistema, que es la que tiene que volver a representar esto, vamos, la PSOE 2.0, viceministra, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Ahora decir su nombre,
Holanda, ¿no?
Es la patética y lamentable, vamos, tan evidente campaña que le han hecho desde todos los medios, de unos y de otros. O sea, es que la misma portada prácticamente sacaron El País y El Mundo en el acto, gran acto de presentación ese del numerito ese que montó hace unas semanas. Vamos, es que, y cómo la están utilizando como ariete, y bueno, básicamente, bueno, hasta incluso fomentada por el propio gobierno y por el propio PSOE por intereses. Pero vamos, es que por todo, por los medios de, vamos, por el gobierno, por los medios de comunicación del capital de un lado y de otro. O sea, es que es lamentable. O sea, ¿cómo de ahí va a salir algo bueno? ¿Cómo cojones va a salir algo mínimamente bueno ahí? A que me vengan ahora con el rollo otra vez que van a ir con enésima vez con el tema del antifascismo, vamos a tomar por saco ya. Es que es patético y lamentable. O sea, recuperaron el 15M para el sistema con Podemos, y ahora, una vez digerido y cagado, pues ya nos montan lo de Sumar, que es un PSOE 2.0 de mierda, un más patético de esta señora que habla suavecito y con palabras monas, como tratándonos como si fuéramos menores de edad, que no controlásemos nuestros esfínteres, ¿no? Eso, ¿qué cojones va a salir de ahí? ¿Qué coño va a salir?
Bueno, pero
en los temas, que por cierto, en los temas candentes y conflictivos, no dice ni pío, no se vaya a salpicar sus nuevos modelitos de pret-a-porter, ¿no?
Pero o sea, es que efectivamente eso
es a lo que tenemos que atraernos los votantes potenciales que están un poquito fuera del sistema, vamos, hombre. O sea, que es lamentable.
Que llaman gente de izquierda a esas cosas, ¿no?
Es que yo creo que precisamente el eso que has comentado de tratarnos como menores de edad y infantes que se cagan encima, bueno, es que eso es el producto de la sociedad de consumo y de la formación, lo que se hablaba, comentabais antes, sobre la educación, que yo, por mi desempeño profesional, lo he visto en solo como profesional, nunca como estudiante, pero lo ves en la universidad, ¿no? Es todo el concepto cultura, universalidad, conocimiento, eso está directamente desplazado y denostado como, como un mero idealismo y una mera tontería de niños chicos. Lo que cuenta es la inserción laboral, que creo que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando. Es decir, en la sociedad de consumo lo que necesita no es ciudadanos, pueblos, ni mucho menos gente crítica, culta, interesada, con pensamiento autónomo. No, necesita masas consumidoras. Necesita masas que gasten su dinero en mantener la máquina en marcha. Eso por fuerza todo, imbeciliza. No, y eso ya lo decía Pier Paolo Pasolini antes de morir en el 74. Nunca pararé de reivindicar su libro Escritos Corsarios, en el que atacaba al liberalismo y a la izquierda como parte del liberalismo, considerando que el liberalismo era la mayor trituradora cultural y de conocimiento jamás creada por el ser humano. Y yo creo que eso lo estamos viendo ahora, 50 o 30 o 40 y muchos años después, porque realmente vivimos en sociedades culturalmente trituradas, culturalmente depauperadas, culturalmente nulas, donde lo único que somos capaces de valorar en términos sociales es, bueno, es que esta habla más suave, bueno, es que este no grita. Pero esto ya, si os hacéis un poco de memoria, ya era la clave, la piedra de toque en las elecciones que ganó José María Aznar. No puede ganar porque no tiene carisma. El carisma, es decir, el aspecto exterior, el saber hablar, ya no era ni oratoria, era carisma personal. Este no mola. No puede ser capitán del equipo de fútbol porque no mola. No porque no conozca el deporte, no porque no sepa llevar al equipo, no porque no sea un buen jugador, no porque no tenga esto o lo otro. Sencillamente no es lo suficientemente guay. Su superficie no es lo suficientemente agradable como producto de consumo para ser apreciada por estas masas tan formadas, tanto alfabetizadas, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidemos que Alemania 1934 era el pueblo más formado y con menos nivel de alfabetización de la historia. Entonces, bueno, por poner ahí un poco de visión global sobre este tema y el por qué una señora vestida de Prada que habla suave y que sonríe mucho resulta prácticamente aglutinadora de las fuerzas de izquierda. Bueno, pues es que esto es lo que la sociedad de mercado es capaz, una sociedad creada en el mercado, es lo único que es capaz de valorar. Ve el escaparate y dice, sí pi, no pi, punto. No es capaz de ver más allá del escaparate. Nos han arrebatado esa capacidad.
Y mira, lo que dices de una sociedad uniformada es la paradoja que hay. Cuando supuestamente hay más supuesta diversidad, que es mentira, cultural, estética, de una cosa y de otra, que todo el mundo puede tal cual, jamás en la historia ha habido tanta uniformidad mental. Jamás ha habido gente que tenga unos valores tan asumidos, parecidos, y que no vaya a protestar por nadie, que se deje llevar por donde le llevan. Jamás. Yo creo que de esta manera tan aplastante. Quiero recordar también, hablando de las elecciones, una canción de un grupo además de los años 70, que era la banda Trapera del Río, que decía, la canción esa que decía, Padre nuestro que estás en el gobierno, santificado sea tu dinero, vengan a nosotros tus elecciones, hágase tu voluntad así en el barrio como en la Modelo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras neuras, así como nosotros pagamos a nuestros opresores. Ellos son nuestros opresores. Encima pretenden que los refrendemos y los votemos. Es una cuestión de dignidad de la gente de abajo. Los opresores, los que conforman el Estado, los que oprimen, reprimen, los que son los propietarios, los que parten el bacalao, los que hacen y deshacen, los que encarcelan, los que juzgan, los que asesinan, esos criminales, esa gentuza, pretenden que encima les votemos y refrendemos y aplaudamos como al delegado de clase. Entonces es que es una cuestión de dignidad, de amor propio. No da igual votar que no votar. Es importantísimo tener un mínimo de dignidad que sea la base de la que puedan salir otras cosas. No vayáis a votar. Convenced al amigo, al vecino, para que no vaya a votar. No vayan a votar.
Bueno, después de este discurso yo quiero apuntillar una cosa, y es que muy bien, por primera vez una referencia musical del León es aplaudida hasta por yeyés como yo.
Maldita sea, está llegando al consenso.
Estamos llegando al consenso democrático.
Tengo que darte una mala noticia. La banda Trapera del Río tocó hace creo que 2 o 3 años o no hace mucho en las Islas Canallas con Guerrilla Urbana, que son buenos amigos.
No lo considero mala noticia.
Antes se quería antes del alegato y encima en plena, en la perorata magnífica del Yeye, he sido expulsado por esta aplicación, he tenido que volver a entrar y me he perdido parte del desenlace. Pero antes me ha resultado, el otro día leí en una noticia que me saltó de un periódico digital, de esto de tendencia liberal conservadora, que es un artículo bastante detallado de cómo puedes hacer para librarte de la mesa electoral. O sea, que con todo tipo, con un montón de cuestiones que además van a, que esta vez, en vez de tener que hacer presencialmente las alegaciones, se va a hacer mediante alguna aplicación online. Entonces, era bastante prolijo y detallado en un montón de cosas que uno podía alegar, aparte de no tener DNI. O sea, había bastante. Lo digo porque esto estará al caer y nuestra abundante audiencia le caerá el marrón. Y
yo hoy le he recomendado a una conocida que se presenta allí diciendo que se le ha olvidado en Soria, en casa de su prima, que claro, que no se lo manda por Seúl, pero que no va a llegar a tiempo. Y ya está.
Yo solo puedo dar una noticia en primicia de cuyo desenlace contaré en el próximo programa. Ayer recibí la llamada de un conocido por teléfono y cuando lo cojo me dice: presidente, presidente, presidente. Yo digo: ¿pero qué dice este? Y cuando me dice: es que he sido designado presidente de mesa electoral. El desenlace en la próxima contratertulia.
Bueno, pues
otra alternativa que supongo que será, si apareces borracho como un piojo, no te pondrán ahí en la mesa electoral. Así que ya sabéis, muchas.
Y también autolesionarte y estar en el hospital ingresado, pero espero no tener que hacer.
Hombre,
esas cosas.
Depende de la borrachera que tenga cada uno. Algunos tenemos borracheras muy dignas y seguramente colarían, dirían.
Pues, queridos amigos, si tenéis mal vino.
Si tenéis mal vino, sí. Si tenéis mal vino, dadle.
Otra cosa es hacerte detener, que tampoco es tan difícil, que desde el calabozo tampoco puedes acudir a la mesa. Siempre hay una multitud.
Hombre, sí, también puedes saltar desde un puente, pero bueno, yo qué sé, casi que vamos a intentar buscar...
Hombre, a ver, ten en cuenta que el delito electoral es más grave que cualquier cosa contra el orden público que se quede en una multa de días, ya está. Vale la pena sacrificarse.
Bueno,
todo pues por nada, la idea, maldito.
Yo creo que ha quedado claro... nuestra postura abstencionista total y pura y ortodoxa, ultra ortodoxa,
y si no, que lean esos textos mía, de mala testa, pero que siguen siendo muy convincentes y muy actuales, ¿vale? Que veces, y nada filosóficos, por cierto.
Pues bueno, yo
ya que joder, antes con el tema este de las elecciones traía yo un run en la cabeza que era de eso, yo qué sé, que el rollo de la Primera Internacional y de la Segunda, ¿no? La ruptura aquella de los anarquistas y Marx y compañía, y tenía bastante que ver con el tema electoral. En aquel momento podía haber discusión, podías decir, joder, no, venga, pues el Parlamento vale como tribuna, ¿no? Decían los marxistas, tal, para llegar a las masas, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no sé si en aquel momento tenía algún sentido aquello, yo creo que no. Pero ahora, desde luego, o sea, que desde hace por lo menos 100 años se sabe perfectamente lo que es el Parlamento, lo que es la democracia burguesa, se sabe lo que son las elecciones. O sea, es que ni siquiera los fundadores de varios partidos comunistas, o sea, no surgieron de fracciones abstencionistas de partidos socialistas, en fin, que yo creo que independientemente de lo convencido que estés, de lo ateo que seas, de lo anarquista que seas, crees que no hace falta ser anarquista, crees que esto es una estafa. Directamente, o sea, simplemente si eres...
Basta con no ser un primo.
Eso es. Es que no es una cosa de ideología, o sea, es una cosa...
Hombre,
de...
también.
Sí, pero sí, a ver, obviamente los anarquistas no siempre han sido abstencionistas. Pero es que hoy, si quieres un mínimo cambio social, un mínimo cambio social no, porque un mínimo cambio social a lo mejor lo quiere Yolanda, pero sí. Un cambio social de enjundia, de calado, un cambio social verdaderamente transformador, no puedes participar en este circo. O sea, ya está, no puedes. Y no puedes pensar que este circo sirve para algo. O sea, que luego tú a lo mejor te despiertas...
Para nada bueno, desde luego.
No, desde luego. Que tú te despiertas borracho y por hacerle la puñeta a Yolanda vas y te levantas por la mañana y votas a Falange. Bueno, pues es una gilipollez que no va a cambiar nada. Pero bueno, quiero decir, pero tienes que saber que eso no vale para nada. De por lo menos saberlo. Por lo menos tener la convicción y la seguridad de que eso es un circo.
Sí, vale para algo. Vale para que tu voto cuente como de un ciudadano que participa en el sistema, que le parece bien y que expresa sus opiniones políticas y elija a sus representantes democrática y civilizadamente en un colegio electoral. Sirve para eso, para bueno. Algo horrible. Y...
Bueno, nos queda por ahí.
No votes caca.
Ya está.
Exactamente. Y pues pido, yo os tengo que dejar porque
pues déjanos.
Las vacas me esperan.
No las hagas esperar, que ya sabes que son muy de la puntualidad esas vacas. Yo, perfecto, por cerrar los 5 minutitos escasos que nos quedan, quería comentar lo que apunté ya al principio del programa sobre las dos noticias de sucesos relacionadas con atropellos mortales. En España, una de ellas en Castellón, con un ciclista muerto, y otra en Madrid, en Carabanchel, con dos personas mayores muertas también. En ambos casos, los dos accidentes suceden después de una persecución policial, en un caso de 17 kilómetros y en otro caso de unos 5 kilómetros aproximadamente, por lo que he podido deducir yo haciendo aquí una búsqueda, según lo que daban las noticias, de dónde empieza la persecución y dónde termina. Y en todos los casos que se replica o se relata en medios el luctuoso suceso, se inhibe o se pasa muy por encima del hecho de que el contexto es una persecución policial. Y no una persecución policial por un tiroteo, no una persecución policial por un atraco con víctimas, ni nada parecido. Una persecución policial, en ambos casos, dada por infracciones administrativas, que vienen, se inicia la persecución policial por una infracción administrativa, ¿no? Y esto en cualquier, yo creo que, sitio saneado donde no exista esta devoción o esta especie de religión paramilitar que obliga a considerar a las Fuerzas Armadas como un garante de la vida social, de la paz o de la mera bondad y la mera moralidad, la justicia, etcétera, etcétera, donde no se, un sistema que no considere eso como la encarnación de lo justo, pues siempre cabría un relato en el que se incluya, oye, ¿por qué necesitas perseguir a altas velocidades por el centro de Madrid a las 3 de la tarde a un tío que tiene, que lo que lleva en el coche es un bebé sin sillita reglamentaria? Es decir, que no lleva el bebé atado en el capó con esposas, llamas y pinchos, no lo lleva colgando por la ventanilla, no amenaza con lanzarlo contra ninguna superficie sólida ni nada por el estilo. Simplemente carece de ese aparato homologado. En el momento en el que se le da el alto, se detiene a los dos acompañantes y al bebé, que ya está en asuntos sociales, por supuesto, y él se da a la fuga. Lejos estoy yo de defender a los macarras que van a 100 por hora en donde hay gente viviendo, que lo vivo en el barrio a diario, y todo lo que se me ocurre es de todo menos amable para corregir ese tipo de actitudes. Estoy muy lejos de eso. Pero desde luego sí echo de menos una visión mínimamente crítica de, bueno, tal vez el protocolo policial para una situación así no sea la persecución. Tal vez haya otras formas, ¿no? Porque está visto que la persecución puede tener estas consecuencias. Si aprietas a alguien y acorralas a alguien que está dispuesto a escapar, va a estar dispuesto a escapar, aunque eso ponga en riesgo su vida y la de los demás. Entonces, bueno, pues solo quería dejar aquí esta reflexión porque creo que es el medio que me permite hacerlo sin que ahora vosotros saltéis contra mi cuello como una avalancha de filomilitaristas, filopoliciistas o filoautoritaristas. Y bueno, pues aprovecho que tengo este huequito de libertad para plantearlo así. Tal vez para ponerle una multa a alguien no sea necesario perseguirlo. Y baste con
articular. Hay un principio muy básico, ¿no? Otro. Uno es el de proporcionalidad y otro que es el de la medicina, que es lo primero es no dañar.
Efectivamente.
Entonces, si tú lo que pretendes, dando ese alto, es que ese bebé no sufra un accidente y se dañe, no sé yo si el procedimiento es lo mejor. Sobre todo se acaba con dos muertes.
Ese bebé no se dañó, pero hay dos cadáveres encima de la mesa y no hay un cuestionamiento de... Oye, a lo mejor esto se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Esa es un poco la crítica que...
En realidad, evidentemente, no es lo mismo dar el alto, yo qué sé, si yo me estoy despistado en un cedal paso por ahí, que si, pues eso, que si voy a 200 por hora atravesando una zona escolar con pinchos en la rueda. Pero bueno, si se nos acaba el tiempo...
Se nos acaba el tiempo...
La contratertulia... En la contratertulia se aprende, la contratertulia entretiene y os decimos contentos, no hasta la semana que viene.
Hasta luego.